Ya ha empezado hoy, concretamente esta mañana, hasta el 21 de enero, la visita del Papa Francisco a Chile y a Perú. Está regresando Francisco a su tierra natal, América Latina, a ese mundo perdido. Es el último rinconcito del mundo del que hablaba precisamente cuando fue elegido, y esta vez para visitar Chile y Perú, el octavo viaje apostólico a esta región desde que se inició su pontificado en 2013. Hoy mismo va a aterrizar en Chile, va a recorrer 6 ciudades. Pero una de las cosas, de las vertientes más interesantes del viaje, que siempre tiene mucha, porque el Papa es así, va a abordar el espinoso asunto de las comunidades mapuches. Y esta mañana nos planteábamos que sabíamos muy poco de esta comunidad, ¿no? Y que nos parecía interesante, sobre todo, conocer su problemática y lo que también van a denunciarle al Papa Francisco. Y hemos dicho, bueno, ¿y con quién hablamos? Y estábamos incluso haciendo bromas de, ¿habrá expertos en comunidades mapuches, indígenas y conozcan a los mapuches? Bueno, pues sí, lo hemos encontrado y además es fantástico. Es Daniel Oliva, que es profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III y además es antropólogo especializado en pueblos indígenas. Hola, profesor, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantados de saludarle, Daniel. Vamos a ver, Daniel, cuéntenos cosas de los mapuches, ¿de dónde vienen y cuántos son?
Claro, bueno, los mapuches son un pueblo que, como conocemos, habita Chile, pero también habita algunas provincias de Argentina, es decir, el país del propio Papa Francisco. Son pueblos que mostraron en la época ya prehispánica una resistencia importante, ¿no?, a los intentos de dominación, pues por parte, por ejemplo, de los incas. Y que, como es conocido, pues también costó mucho, ¿no?, a los españoles, bueno, pues acabar por dominarles. Y de hecho, incluso ellos tienen ese orgullo de haber mostrado una resistencia muy fuerte, ¿no?, a cualquier tipo de colonización o dominio, ¿no? Se calcula que aproximadamente ahora mismo estamos hablando más de un millón de personas en Chile que se autoidentifican como mapuches, y más de 100.000 personas en Argentina. Los mapuche, bueno, pues han sufrido, claro, a lo largo de la historia un proceso de aculturación. Eran originalmente cazadores y se dedicaban a la horticultura y, bueno, con el paso del tiempo, pues ya han pasado a ser pueblos agrícolas y ganaderos. Pero lo cierto es que, pese a esa resistencia de la que hacen gala, pues también han sufrido una importante discriminación étnica y social, ¿no?, a lo largo de, bueno, no solo en la época de la conquista española, sino también, por supuesto, la época republicana. De hecho, las autoridades chilenas y argentinas organizaron verdaderas campañas militares con el objetivo de, en ocasiones, hasta exterminar a varios de estos pueblos, ¿no?, porque dentro del pueblo mapuche, pues luego también hay diferentes componentes étnicos, ¿no?, y grupos distintos. No hay que olvidar que en Chile, además de los mapuche, hay otros 8 pueblos indígenas reconocidos, ¿no?, y por lo tanto, bueno, es verdad que son ellos los más numerosos, ¿no? Representan, pues, un porcentaje, bueno, importante, un 8%, un 9% de la población total.
Uh-huh. Profesor, decía usted que se trata del único grupo de indígenas de América que venció militarmente a los conquistadores españoles. Y además lo hicieron con tácticas inéditas, casi de guerrilla, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, muy pronto supieron manejar muy bien la técnica de guerrilla. Ya la habían practicado con los incas, a los que, sobre todo a los indígenas que habitaban mapuche, que habitaban al sur del río Maule, como decíamos, no consiguieron nunca conquistar. Y luego supieron manejar muy pronto el caballo, ¿no? Y esa adecuación, esas técnicas de guerrilla y ese manejo del caballo, pues ya digo, supuso un verdadero quebradero de cabeza, pues, para todos aquellos grupos, pueblos étnicos, tanto prehispánicos como los españoles, los conquistadores que intentaban acercarse a sus territorios, ¿no? Más allá de eso, bueno, pues lo cierto es que son un pueblo que ha conseguido mantener una cultura distintiva y una identidad diferenciada, una lengua propia, de la que se sienten muy orgullosos, y tienen un apego muy fuerte a su territorio, ¿no? Tienen un concepto de territorialidad muy muy asentado. No hay que olvidar que mapuche se compone de dos componentes, mapu y che. Mapu es tierra y che es gente, ¿no? Ellos se denominan a sí mismos, pues, la gente de la tierra, ¿no? Los nativos, los que habitan el territorio, la madre tierra, ¿no? Y por ello, para los mapuche todo lo que tiene que ver con la conservación de sus territorios pues es algo fundamental, como para todos los pueblos indígenas, claro, pero especialmente para ellos, puesto que eso está muy asociado a la posibilidad de mantener su identidad cultural diferenciada, ¿no?
¿Y a qué se debe que se hayan mezclado tampoco? ¿Pues a la orografía de su zona o a qué?
Sí, fundamentalmente eso, y bueno, y que durante un tiempo, pues bueno, vivieron en una situación de relativo aislamiento, ¿no? Precisamente porque consiguieron evitar los embates de las diferentes conquistas, ¿no?
Claro. ¿Quedaría todavía alguna tribu por conocer en esa zona?
No, en esa zona no. Estamos hablando de pueblos no contactados en otras zonas, ¿no? La zona de la Amazonía peruana o de la Amazonía brasileña, también en algunas zonas quizá en Papúa Nueva Guinea, de Filipinas, puede que existan, vamos, se cree que existen y se han documentado por fotografías aéreas pueblos no contactados, ¿no? Pero son pueblos que están, bueno, pues integrados en esos ecosistemas amazónicos o de selva, y en el caso de los mapuche, no, por supuesto, ya están todos localizados desde hace muchísimo tiempo, y bueno, de hecho viven, muchos de los mapuche viven en la región metropolitana chilena, viven en los barrios de Santiago de Chile.
Volviendo a los mapuches, profesor, decía usted que ellos tienen un gran apego con su tierra, con su territorio, que reivindican como propio, pero claro, es un territorio que además pues está muy codiciado por las multinacionales. El hecho de que el Papa haya hecho ya algún gesto con ellos habrá sido muy importante para los mapuches.
Claro,
y además inédito, me imagino.
Sí, bueno, es normal que el Papa Francisco se sienta especialmente identificado, ¿no?, con los pueblos indígenas de todo el mundo y también pues con los mapuche, ¿no? Él que precisamente pues está intentando recuperar pues el evangelio y el cristianismo más auténtico, el que ha, pues por ejemplo, ¿no?, publicado su encíclica sobre el cuidado de la casa común, ¿no?, la de Laudato Si, y bueno, pues hay una identificación clarísima con los pueblos indígenas de todo el mundo y también con los indígenas de América Latina y con los mapuche en particular, puesto que los indígenas, dentro de esa cultura que mantienen, dentro de ese apego especial a su territorio, de esa manera especial que tienen de vivir en sociedad, ese mantenimiento de una filosofía de vida pues muy singular, pues para ellos todo lo que tiene que ver con la preservación del medio ambiente es importantísimo, algo por lo que se ha preocupado pues el Papa Francisco, ¿no? Uh-huh. Y más allá de eso, pues sus sistemas de reciprocidad, de ayuda mutua, de solidaridad, ¿verdad?, que mantienen al interior de sus sociedades tan alejados de esa ética del autointerés propia de nuestras sociedades occidentales, y por lo tanto la conexión, ¿no?, entre el pensamiento del Papa Francisco y la cosmovisión de los pueblos indígenas, pues está muy presente.
Pues veremos lo que da de sí este viaje, que se presenta bien interesante. Daniel Oliva, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III y antropólogo especializado en pueblos indígenas. Gracias por su tiempo, profesor.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por este tema. Gracias.